Bueno, la información que nosotros tenemos, creemos que es conveniente que se dé, es relativo a algunos eventos de nuestras exportaciones cárnicas que han circulado en forma incompleta, y queremos decir lo que pasó en esta semana. Las exportaciones cárnicas de Uruguay a Estados Unidos, que tienen guarismos muy importantes, han sido objeto de divulgación parcial de problemas. En primer lugar, adentro del territorio norteamericano hubieron casos de personas afectadas por enfermedades, creo que incluso hubo algún caso de muerte por intoxicación, proveniente de la ingestión de productos cárnicos, de hamburguesas. A partir de eso, el FSIF, que es el organismo encargado del control de la calidad alimentaria dentro de los Estados Unidos, tomó una cantidad de medidas inmediatamente. Esto pasó la semana pasada. Nosotros mandamos 3 técnicos del ministerio a ver qué era lo que pasaba, porque sabido es que Estados Unidos importa carne en forma sustantiva de 4 países. Uno de ellos es Uruguay, importa además de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. Y enterados además, por un comunicado formal, de que se van a revisar las condiciones de importación de la carne en el mercado norteamericano. Nuestros técnicos se están volviendo hoy, pero lo que queremos decir es que en realidad la carne originaria que tuvo estos problemas de intoxicación no fue carne proveniente de Uruguay. Esto fue intoxicación por Escherichia coli, que es una bacteria que vive en el tracto digestivo de los animales, también de nosotros, y ocasiona infecciones riesgosas. Y aquí hay un problema tecnológico, porque los norteamericanos comen hamburguesas, no comen churrasco. O sea que la hamburguesa tiene en sí factores de riesgo, porque pasa por muchas etapas industriales de troceado, de picado, de mezclado con grasa. Y las autoridades sanitarias norteamericanas van a revisar todo el procedimiento tecnológico y los controles que van a hacer. En realidad todavía no están definidas las técnicas definitivas. Esto que iba a empezar inmediatamente, van a ser nuevos controles que van a empezar en enero. O sea que nuestras exportaciones cárnicas se siguen haciendo con las normas que estaban definidas hasta ahora y vamos a tener participación. Hemos hecho un planteo de que haya equivalencia de las medidas que hacen ellos en Estados Unidos con los controles que hacemos nosotros y que se validen los análisis de la carne que nosotros exportamos desde aquí. Esto tiene una cantidad de aspectos técnicos que se van a negociar, pero en este momento las exportaciones de Uruguay no van a tener ninguna variación y en todo caso los cambios en los controles que van a haber van a empezar en enero del año que viene. Este es un tema muy importante para nosotros, sobre todo si exportamos cifras significativas a países que después hacen dentro de su territorio procesamientos industriales complejos. ¿Hasta dónde está la condición sanitaria de la carne que se produjo en nuestro sistema y hasta dónde está el procesamiento posterior? Este es un tema complicado. Lo que sí nosotros ya estamos uniendo a este problema es la fortaleza de nuestro sistema de producción de carne frente a los sistemas que producen carne con animales encerrados, los llamados feedlot o concentraciones de animales o engordaderos de animales o animales encerrados y comiendo ración, sobre todo porque los animales criados a campo comiendo pasto tienen una composición sobre todo de las grasas que van en la carne diferente y además no están sometidos a estrés. Y eso tiene mucho que ver con las poblaciones de microorganismos que viven en su interior y que ocasionan problemas posteriormente. Es una fortaleza de nuestro sistema productivo que en pocos lugares se da así, porque en realidad la tendencia general, incluso acá están habiendo algunos emprendimientos que en la medida que la ecuación económica de positiva también están engordando animales a corral, pero el sistema de producción de carne a campo tiene una importancia estratégica. No solo por la aceptabilidad por el gusto y la composición química de la carne y hasta por los contenidos de vitaminas que tiene, sino además por los riesgos sanitarios. Ese es un tema. El segundo tema es que nosotros recibimos hoy de mañana el informe número 7 del Comité de Operaciones de Emergencia, que está trabajando en las áreas afectadas por rabia. Ustedes saben que tenemos en el Uruguay una enfermedad nueva, no existía aquí, en realidad es una enfermedad exótica. Es la rabia, que es producida por un virus. La enfermedad que produce ese virus se llama rabia paralizante, porque afecta el sistema nervioso. Esto durante el siglo XX nosotros no tuvimos. Antes hubo rabia en nuestro territorio, pero durante el siglo XX no lo tuvimos, y en los últimos años la rabia estaba distribuida en las Américas, desde Estados Unidos y hacia el sur, hacia el límite de Ecuador, de Perú con Chile, y el centro sur de Brasil. No teníamos aquí. Ahora, a partir de estos focos que nosotros tuvimos desde el mes de agosto, que como no teníamos rabia, tuvimos diagnósticos presuntivos de otras enfermedades que también son del sistema nervioso, finalmente llegamos a identificar al virus, y estamos llevando adelante una estrategia que consiste en cuatro aspectos. Es una estrategia de vigilancia epidemiológica, o sea, de vigilancia de la rabia en sí misma, de vacunación de los animales, de vacas y equinos, y de control de murciélagos. Estos son los tres aspectos vinculados a la enfermedad. El otro aspecto es el trabajo con la gente, la identificación de los productores, de cómo afecta esta enfermedad a su permanencia en el campo directamente. Debo decirles que hasta la noche de ayer llevábamos vacunados 26.000 animales. En el foco hay unos 60.000 en total. Lo que definieron las autoridades es que se vacunan los animales en el establecimiento donde se encontró algún enfermo, en los linderos y lo que se llaman los traslinderos, así que en eso vamos cumpliendo muy bien. Se está vacunando la gente por parte del Ministerio de Salud Pública. Hay en el territorio nacional vacuna para los animales, vacuna para las personas y suero antirrábico suficiente para esto. Nuestro laboratorio sigue analizando ahora algunas cosas que empezaron a aparecer. Por ejemplo, estamos capturando murciélagos y sacando muestras de murciélagos. Los murciélagos también mueren por la rabia, salvo que algunos que la resisten después son los portadores. Nosotros no teníamos mucho trabajo sobre las poblaciones de murciélago, dado que como no había rabia, al portador de la rabia no lo estábamos analizando mucho. Ahora estamos empezando a trabajar con las poblaciones de murciélago, que son de especies muy distintas. Ya recibimos, y el sábado se empezó a aplicar el control con sustancias vampiricidas, que se llaman, y estamos trabajando junto con los técnicos brasileños, que van a venir la semana que viene y se van a instalar los comando cazavampiro como por 3 semanas en territorio uruguayo. Ellos vienen con todos los elementos materiales, con las carpas, con las escaleras, con las redes, y con los productos. Son muy conocedores de esto porque Brasil convive con la rabia. En cambio, para nosotros eso es una enfermedad exótica. Yo los ponía al tanto sobre los trabajos. Yo estuve la semana pasada recorriendo la zona y hablando con los productores, y estamos muy arriba de esto. Hasta ahora, de la zona foco central donde apareció, no se ha salido el virus. Hasta ahora no han aparecido animales enfermos. Esto es raro, porque en realidad deberían aparecer animales, si es que nosotros demoramos, hasta que identificamos el virus, demoramos como 10 semanas. Hubo un caso de un animal muerto cerca de Minas de Corrales, pero hecho los análisis en el laboratorio no fue de rabia, fue de otra enfermedad. Y permanentemente nosotros le pedimos a la gente que nos comunique cualquier situación anómala, porque estamos georreferenciando las cuevas, estamos identificando los animales muertos, estamos identificando en realidad los vampiros, los estamos muestreando y estamos haciendo análisis de laboratorio. No estamos tranquilos. Es una situación que requiere un grado de alerta. Llevamos técnicos de otros lugares del territorio nacional. Le mandamos dosis para vacunar contra la rabia a nuestros técnicos del departamento de Tacuarembó, porque la zona donde están localizados, han aparecido los animales enfermos en Rincón de Dinis, está en el límite con el departamento de Tacuarembó, y los técnicos nuestros del departamento de Tacuarembó están asistiendo a las reuniones y están al tanto, como dicen ellos, porque probablemente algún día llegue a nuestro departamento y tenemos que estar capacitados, y tienen también vacunas ahí. Todo esto es preventivo. Hasta ahora, de Rincón de Dinis, que llamamos nosotros, solamente apareció un caso en una zona que se llama el establecimiento de los Potreros, que es al norte. Lo que le llama la atención a los técnicos brasileños es que ellos no les apareció en Brasil. Bueno, ahora están trabajando mucho porque de la región donde había virus de la rabia hasta Rincón de Dinis se trasladaron, y a través de, seguramente que a través de vampiros, y entonces eso pasó por territorio brasileño, donde todavía las autoridades no han detectado casos de animales muertos por esto. Pero bueno, tenemos una relación muy estrecha con los técnicos brasileños, que nos han colaborado mucho, porque en realidad ellos tienen una gran experiencia en eso. Esto lo quería comunicar, me parece que es de orden que esto se comunique a la opinión pública.
Ministro, una pregunta, no sé si lo dijo, estaba hablando por teléfono. ¿Cuántos animales han muerto hasta el momento? Y después, ¿existe riesgo de que se traslade al sur, por ejemplo?
Han muerto, tengo los datos hasta el viernes de noche, eran 193 animales. Hoy de mañana me decían que murió unos poquitos más, andarán los 200. Los animales que murieron son en la misma región, y es en torno a unos cerros de piedra y a estructuras que permiten la vida de colonias de vampiros. En este momento las vampiras se están pariendo, o sea que ahora las colonias tienen los vampiritos chicos, los machos, las hembras. Ellos viven en conglomerados conjuntos, como las abejas, se cuelgan todos juntos, y eso facilita la acción de los vampiricidas. En realidad, habiendo virus, se puede trasladar a otros lugares, y se puede, sí. Un vampiro portador del virus puede volar en una noche 5 kilómetros. Los murciélagos vuelan 35, pero los murciélagos no son problema para esto. Son los vampiros, porque son los que muerden y son hematófagos, ¿no? Los murciélagos se alimentan de insectos. Los murciélagos en realidad son una parte importante del ecosistema y cumplen un rol de contralor de especies. ¿Qué probabilidad hay de que esto salga del foco actual de Rincón de Dinis y venga más al sur en el Uruguay? Nosotros no sabemos eso, porque no sabemos por qué llegó a Rivera. En realidad acá el problema no son los vampiros. En esa zona hubieron vampiros siempre, la gente los conoce a los vampiros, siempre muerden los animales, muerden a los caballos en ciertas partes, muerden a las vacas en otras partes, a las ovejas en la oreja, la gente los conoce. Lo que a los productores ahí les llama la atención, que ahora mueren algunos animales mordidos, y antes lo mordían siempre y no morían. Entonces el problema es que hay virus, no que hay vampiros. Ahora, ¿por qué llegó el virus ahí? Hay científicos que dicen, los virus siempre se mueven en los territorios. Hay algunos virus que nosotros tenemos en todo el territorio nacional, el virus de la gripe, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se mueven los virus? Aparte de los factores internos de los propios virus que van mutando, los factores del ecosistema, porque algunos científicos están sosteniendo que hay virus que se han salido de sus lugares como consecuencia de los cambios climáticos que están habiendo y que nosotros no los percibimos, porque para eso hay que mirarlo de lejos, digamos, y considerando las medidas de todos los factores ambientales. Las razones por las que los virus llegaron a Rivera son, podrían llevarnos a la conclusión de que podrían venir a Tacuarembó, a Cerro Largo, a Durazno. Nosotros eso no lo sabemos. En realidad la estrategia que estamos teniendo es, cuando aparecen animales, rodear de una zona buffer y vacunar toda esa zona desde afuera para adentro, tratando de darle inmunidad a los animales. Por ahora esto está siendo exitoso, por ahora. Pero si los virus salen de esa zona, quizá lo que tengamos que hacer, que es lo que se hace en la lucha contra los virus, es hacer una estimación de la dirección del movimiento para vacunar un poco más lejos, de modo que cuando los virus lleguen ya haya una concentración de anticuerpos estabilizado en la población. En realidad ahora estamos vacunando en el momento que vemos que hay virus. Ahora, estas son estrategias de control que nosotros en este momento estamos trabajando en un lugar donde se está dando una cosa que es muy favorable, pero que no era la más lógica. Lo más lógico era que aparecieran virus en otros lugares. Por ahora no están apareciendo. Y las probabilidades de que vengan a Tacuarembó o esa zona, nosotros no las conocemos. Nos parece que actuando así se minimizan. Lo que no hay ningún riesgo de que el virus, este virus, y de esa manera, así como aparece ahí, afecte a las personas, al género humano, porque en realidad el virus que afecta a los seres humanos es el del ecosistema urbano cuando lo transmiten los perros. Porque todo animal afectado por el virus de la rabia llega un momento en que por el descontrol del sistema nervioso se pierde, agarra para cualquier lado y se pone agresivo. Ahora una vaca, por más que se ponga agresiva, no nos va a morder. En cambio los perros en los ecosistemas urbanos sí son peligrosos. El virus de este tipo en los ecosistemas rurales no tiene probabilidad de que se transmita a las personas. De todas maneras, los que están en contacto con los animales, Salud Pública los está vacunando para que tengan anticuerpos.
¿En qué otro lugar del país hay vampiros? ¿O no hay?
En todos lados.
¿Y cómo se puede prevenir para que ellos no transmitan también el virus?
En realidad es trabajar contra el virus en donde el virus está. Nosotros no, incluso los vampiros tienen otro sistema, cumplen otras funciones dentro del conjunto de los seres vivos. No es bueno eliminar los vampiros, porque al fin y al cabo el vampiro es solamente el vehículo. En las condiciones nuestras, ¿no? En México son otros, en Estados Unidos son otros animales, en Perú son otros. Aquí son o los perros en los ecosistemas urbanos o los vampiros en los ecosistemas rurales. En realidad nosotros estamos controlando las poblaciones de vampiros. ¿Dónde encontramos que los vampiros tienen virus? Para eso es importante cazar vampiros y hacerle análisis, ¿no? Yo quiero decir que los vampiros también mueren por la rabia. Un 15% de los vampiros mueren. Los que lo resisten después son portadores, ¿no?
Ministro, ¿se piensa resarcir a los productores?
Nosotros estamos trabajando, yo les decía, con los productores. En realidad nosotros estamos colaborando bastante. Las vacunas las compramos todas nosotros. Y la vacunación la hacemos nosotros también, para estar seguro que se vacuna de la misma manera a todos en esta etapa y en este momento. Eso es lo que hemos definido. Ahora, ¿cuál es la situación de los productores? En realidad, un productor que tiene 1000 cabezas y se le mueren 2 animales es una situación muy distinta a un habitante rural que tiene 15 vacas y se le mueren 4. A uno le va la supervivencia y el otro, bueno, siempre alguna vaca se ha muerto, de vez en cuando por algún motivo. Entonces, estamos trabajando con los productores justamente para valorar todos estos aspectos que son sociales y económicos. Y si hay productores que como consecuencia de esto van a ver comprometida su suerte, su permanencia, se les complica la vida, nosotros actuaremos igual que cuando a los productores les vino la sequía o cuando a los productores les vino la helada. Consideraremos la familia rural y tomaremos la medida para que esa familia rural se pueda quedar en el campo haciendo lo que sabe hacer.